Agradecer al Señor, darle la gloria a Dios, darle su alabanza a ese Señor y luego de eso, que nosotros pidamos, ¿verdad? Que rogamos que esté en nuestro corazón, en nuestra mente y nuestro deseo, que venga el reino del Señor. Ahí está el nombre de Jesús. Y así debemos hacer nosotros también, porque ese es el modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Así que eso significa que para el Señor, para nuestro Dios, nosotros debemos de tener esto como una gran importancia, tanto en nuestra oración, como en nuestro diario vivir, como en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, ahora es el nombre del Señor, que venga el reino del Señor, que venga el Señor, aleluya. Y a veces hay personas, ¿verdad?, que eso está un poco ausente. Le pedimos por el reino del mundo, ¿sabes?, al Señor. Le pedimos por el problema, primero que le ese anhelo de que venga el reino del Señor. Así que, aunque esta es una clase, ahora se hace otro estudio, hablar sobre el modelo de la oración, pero quería, ¿verdad?, llevarles que es de suma importancia, que debe ser en realidad la prioridad de nuestra vida, el deseo de que el Señor Jesús regrese. Ahora es el nombre del Señor. Y así también lo testificaron los apóstoles. Porque cuando Jesucristo le enseñó a sus discípulos, una de las inquietudes de ellos era, ¿cuándo va a ser tu reino? ¿Cuándo? Nosotros vamos a estar en tu reino. ¿Quién va a ser primero en tu reino? ¿Quién se va a sentar a tu diestra? ¿Quién se va a sentar a tu derecha y a tu izquierda? ¿Verdad? Es el nombre del Señor. Así que aún en medio de los discípulos, ¿verdad?, que eso nos los enseña los evangelios, para ellos era una prioridad en su vida cristiana. ¿Verdad? Es el nombre del Señor. Y eso quiero dejarlo, ¿verdad?, como dicen por ahí, que se dice en el campo, en remojo. A lo mejor cuando usted coge algún fruto y quiere, ¿verdad?, que eche raíces para luego sembrarlo y para entonces luego dé fruto. Por eso es que se llama un remojo, o sea, dejarlo como un agua para que entonces, ¿verdad?, eche raíces y entonces se siembre y dé fruto. Ahora es el nombre del Señor. Es una prioridad en tu vida. La venida del Señor es tu deseo prioritario que Jesús venga ya. Ahora es el Señor, aleluya. Sí, humanamente nosotros, ¿verdad?, podemos decir, pero es que yo quisiera que el Señor hiciera tantas cosas antes, pero eso no es el orden del Señor. El orden del Señor es primero desearle a Él. Que va a llegar un momento que le dice la palabra. La palabra dice que Él va a ser el deseable de que de las naciones. Y sí lo es, porque hoy en día las naciones desean que haya paz. Las naciones desean que no haya guerra, que se viva en convivencia. Y están deseando, ¿verdad? Están deseosos de esa solución. ¿Y la solución qué es? ¿Cristo? Él es el deseado de las naciones. Lo que pasa es que ellos, ¿verdad?, en sus tinieblas, en su búsqueda en los lugares que no son, o que están errados, pero nosotros hemos discutido en estas clases desde Daniel 1, el Señor en su misericordia, a todo ser viviente, le da oportunidad. Trabaja con cada ser viviente. Ahora está el Señor, para que lo conozcan, para que se acerquen a Él y puedan conocerlo. Aún en las más inmensas y densas tinieblas, el Señor siempre hace provisión para que las personas, el individuo, pueda conocer a Dios. Eso es parte de la soberanía de Dios. Dios se encarga de cómo hacerlo. Alabes al Señor, gloria a Jesús, porque yo he escuchado, ¿verdad?, en muchas ocasiones algunos testimonios, ¿verdad?, algunas predicaciones, que bueno, ¿verdad?, Ahora, claro, yo he pensado de lo que hice. Pero yo he escuchado de personas que dicen, hay gente muriéndose en el infierno por su culpa y por la mía. Yo no creo que vaya a ser así. La gente que se está perdiendo en el infierno es por su propia decisión. Porque aunque quizás no llegó un misionero, que regularmente, ¿verdad? Ese es el planteamiento de decir es que con eso está llegando la palabra a toda criatura. Pero ¿quién tiene el control de todas las cosas? ¿Quién tiene el control de todas las cosas? ¿Usted cree que el Señor va a permitir que un alma se pierda? Porque, por dar un ejemplo, yo no fui. ¿A quién es? No. El Señor en su soberanía sabe qué hacer y cómo trabajar con cada persona. Y una de las cosas que nosotros no podemos dejar la encomienda. La encomienda hay que hacerla porque eso lo delegó el Señor. Y al que más se le dé, más se le demandará. Ahora es el nombre del Señor, ¿verdad? Eso es otra cosa. Ya eso es era mi responsabilidad delante del Señor. Pero como nosotros hemos visto aquí, ¿verdad? En Daniel, aún estando Daniel al lado de Nabucodonosor, que tenía la palabra viva, el testimonio vivo, estaba allí. Pero el Señor sabía que por la naturaleza de Nabucodonosor, etcétera, como que no iba a recibir a Daniel y recibir a su mensaje. Así que Dios entonces tuvo que trabajar como era necesario trabajar. Y todos sabemos que en Daniel 2 el Señor le dio eso. ¿Qué le dio el Señor a Nabucodonosor? Un sueño. Y así fue como Dios se lo reveló a Nabucodonosor. Así que Dios tiene el control de todo, como hemos dicho en estas clases. Cuando decimos que Dios tiene el control, es que Dios tiene un plan. Ya pensaba desde el inicio. Nada va a detener el plan. Si dentro del plan el Señor me ha delegado hacer algo y yo no lo hago, me echa al lado. ¿Y qué pasa? Busca otra persona. Ahora es el nombre del Señor, porque el plan del Señor no se detiene. Ahora es el nombre del Señor, gloria a Jesús. Así que dentro del lado de los tiempos, Dios seguirá trabajando con los individuos, con los gobiernos, porque Dios es el que le da la oportunidad de trabajar por la humanidad. Y dentro de esa responsabilidad, Dios también va a demandar. Ahora es el nombre del Señor, gloria a Jesús. Y Dios se va a revelar. Y Dios va a usar lo que tenga que usar para que ese gobierno que esté reuniendo en ese momento reciba palabra, conozca de Dios, y esa persona es la que decide, ¿verdad? Pero esa visión, si va a coger, ¿verdad? Ese mensaje, ¿no? Nosotros vemos hoy en día la misma situación. Los que son asiduos de Facebook pueden observar que en muchas ocasiones podemos ver el gobernador de tal nación reconoce la Biblia como la palabra de Dios. El gobernador de tal nación públicamente le ha dado la gloria a Dios. Ah, pues gloria a Dios. Esa es otra evidencia de lo que estamos estudiando. Fíjense que el Señor busca, ¿verdad? Usa sus instrumentos, se revela. Eso es lo que tenga que hacer para que el mundo lo conozca. Ahora está el nombre del Señor. Yo lo he dicho aquí muchas veces. Pero lo voy a repetir. En una ocasión, cuando yo fui a la Florida con mi hermana, nosotros estábamos en una tienda, ¿verdad? Comprando. Y estábamos hablando español. Y una señora que no hablaba español se acercó y nos dijo: ¿Ustedes son cristianos? Les dije en inglés. Nosotros dijimos: sí. Y yo dije: ¿qué es esto? ¿Puede ser hermanos en Cristo? Esto, yo estoy tan gozosa. Y nosotros nos quedamos como: ¿verdad que qué? No saben hablar en inglés. Pero bueno, ella estaba tan contenta. Entonces ella me dice, yo vengo de, Daniel, creo que fue de China, de Japón, pero vino de uno de esos lugares. Entonces ella dice que ella conocía al Señor porque había ido al supermercado y en el supermercado había un estante y estaban unas Biblias a la venta. Entonces, el libro que le llamó la atención fue el libro de Apocalipsis, de Revelation. Entonces ella decía, de Revelation. Entonces todos saben que estos países y religiones muy místicas, ¿sabes? Trabaja con cosas mágicas, etcétera. Entonces, como decía, Revelation, pues ella le llamó a ella la atención y compró el libro, que era solamente el libro de Apocalipsis. Lo compró y lo leyó. Ella dice que esta noche, para el que piensa que Apocalipsis no revela, ¿verdad?, a Jesucristo, o sea, así lo podríamos decir. Ella dice que ese señor, ¿verdad?, ese que tiene las llaves, que abre y que cierra, que es el principio del fin, ella decía, si ese es el Dios verdadero, yo quiero que se revele a mi vida. Ella dice que esa noche, ella acompaña, esa noche ella soñó que esa figura se representó como Jesucristo y le dijo que él era lo que ella estaba buscando. Entonces ella dice que cuando, ya, después de ese sueño, ella dice que ella lo aceptó. Ella oró, ella dijo, bueno, si es así, pues ayúdame, ¿verdad?, en realidad a conocer más. Dentro de su inquietud le llegó información que hay estas organizaciones que ayudan a este pueblo de forma, podríamos decir, oculta, porque allá no está permitido predicar el evangelio, ni tampoco hablar del cristianismo, eso está prohibido y es castigado, porque va en contra de la religión o de la creencia oficial del gobierno. Entonces ella dice que hizo contacto en ese lugar y cuando fue, le explicaron todito. O sea, todo el plan de salvación. Y entonces ella pues lo aceptó y de ahí en adelante pues ella estaba en comunicación con ese lugar. Cuando ella se lo dijo a su familia, lo empezó a aceptar enseguida. A ella la desheredaron. Ahora, de su familia ya no querían saber nada más. Y entonces ellos después se reconocieron y esta organización les ayudó a trasladarse acá a Estados Unidos. Y ellos llevaban como 12 años, creo. Ellos estaban en proceso de conseguir casa y nos dijo que oráramos mucho por ella, nos dio un tratado. Ah, porque ella es de la que... Mi hermana me dijo, ah, pues aquí una señora que todo el que se le pasa frente le da un tratado. O sea, ella en Estados Unidos, pero ella viene amable. Entonces, ella pues tenía, ¿verdad?, una apariencia muy similar a la nosotros, pero su vestimenta era ella. Ellos tienen que ser como unas cosas que son como una, como un gato de la, o sea, la ropa, ¿sí? Entonces, y ella estaba vestida de esa forma. Y entonces ella nos dejó, ella abrió la cartera y me dijo, quisiera darles algo para que me llevaran en sus oraciones y no se olviden. Entonces abrió la cartera, no sé qué le quedaron. Entonces ella dijo, mira, tengo aquí unas palomitas, ¿te acuerdas? Unas palomitas, eran como las que se ponen las tarjetas y eso. Se las voy a dar a cada uno de ustedes para que cada vez que se acuerden, oren por mí. Ahora es el nombre del Señor. Yo siempre digo al Señor, siempre me sorprende, pero cuando yo me imagino, tengo una experiencia. Pues yo fui de vacaciones, y así que a la segunda persona que estábamos encantados con las carteras. Dice, ¡qué maravilloso! ¡Qué linda cartera! Cuando entonces de momento apareció esta señora, y entonces me dijo, ¿tú eres cristiana, verdad? Y entonces empezó a hablar. Y nos dio hasta un tratado con el nombre de la iglesia donde ella estaba asistiendo. Yo busqué por internet y se veía que era una iglesia de sana doctrina. Ahora es el nombre del Señor. Así que el Señor, ¿verdad?, tiene el control de todo. Ahora, así también de la loca, si el Señor lo envía, responda. Si el Señor le ha delegado o le está pidiendo que haga algo en la obra del Señor, responda. Porque nosotros tenemos también conocimiento, por ejemplo, Jonás. ¿Qué quiere caer en la boca, en el estómago de un gran pez? Que eso es una prueba. Ahora es al Señor. No es una prueba cualquiera, era una prueba dispuesta, mala, y todo lo que te quieran poner, ahora es al nombre del Señor, gloria a Jesús. Así que, pero con todo eso, ¿verdad? Dios sigue tratando con nosotros para que nosotros entremos, ¿verdad?, en el camino, en la senda que Él quiere que nosotros caminemos. Así que nuestra oración debe ser esa: venga tu reino, venga tu reino. Alabado sea el nombre del Señor, ven Señor Jesús. A lo mejor tiene una necesidad que diga, no digas eso, que todavía tienes que arreglar esto y aquello, porque eso pasa. Y te le digo, pues Señor, arreglalo, pero ven Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor, porque eres el que tiene el control de todo, ¿verdad? Así que, de mañana en adelante, Daniel 7 son eventos apocalípticos o históricos que Dios nos reveló. Y en Jeremías 23, del 5 al 6, que es el versículo que estamos utilizando, aquí que viene un día, dice Jehová, que levantaré a David, que no es justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en toda la tierra. En sus días será salvo Judá. Este es uno de los versículos que nos demuestra que luego de que Jesucristo venga, recuerden que cuando Jesucristo venga a buscar a la iglesia, Él no va a tocar tierra. Él se va a quedar allá en las nubes. Por eso es que no es la segunda venida del Señor. La segunda venida es cuando Él venga físicamente y toca tierra. Se va a venir con sus santos a enfrentarse a la gran bestia, que va a tener a Judá, a Israel, a los que quedan en aquel tiempo, le va a tener sitiado a punto de exterminarlos. Y ahí entonces el Señor va a venir a pelear por ellos. Ahí está el Señor para sacarlos de la mano de la gran bestia. Ahí está el Señor y se lo va a revelar, ¿verdad?, físicamente. Y ahí entonces ellos van a reconocer que era Jesús el que ellos habían rechazado. Y que Alá era el Mesías, alabado sea el nombre del Señor, y que venía a libertarlos, como ellos están esperando ahora mismo, ellos están esperando el Mesías, el libertador. Pero ya vino, porque para el Señor primero la liberación espiritual sobrepasa la liberación física, y para ellos era primero la física, alabado sea el nombre del Señor. Que ese es el problema que han tenido en todos estos cientos de años. Ahora es el nombre del Señor. Pero como el Señor tiene un plan, se va a cumplir. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová Justicia Nuestra. Apocalipsis 11, 15, nos habla también de ese evento. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Más en específico o más específico, o vamos a hablar de forma más específica sobre el reino del Señor más adelante, cuando se habla de las 70 semanas de Daniel. Alabado sea el nombre del Señor. Preguntas acá. Es importante también mencionar, sí, porque el ser humano es así. Uno dice, pues si ya Dios tiene el plan y yo estoy dentro de ese plan para salvarme, pues sigue haciendo lo que el Señor da. No. El plan es general. Y tú entras o no entras en ese plan. Ahora está en el nombre del Señor. ¿Qué es lo que pasa con Judá? Fíjense que dicen, en esos días será salvo Judá. Pues va a ser el pueblo que quede. Y los que se murieron, pues no sabemos si reconocieron a Jesucristo como el Mesías, ¿verdad? Como, porque la Biblia dice que el que para reconocer a Dios hay que reconocer al Hijo, ahora es el nombre del Señor. Pues ya sabrán, allá ellos son el Señor, porque hoy en día hay gente dentro de Israel, ¿verdad?, que han sido salvos porque han reconocido a Jesús como el Mesías. Pero como nación, como pueblo, como reconocimiento de que Él es el Señor, ¿verdad?, de ese pueblo, eso no ha sucedido. Alabado sea el nombre del Señor, de lo cual está hablando ese versículo. Y lo mismo pasa con nosotros. ¿Sí? En el tiempo de Argentina el Señor va a salvar mucha gente. ¿Sí? Y el Señor le va a comunicar el plan de salvación. ¿Sí? Pero ¿quiénes son los que se van a salvar? Los que lo reciben. Alabado sea el nombre del Señor. Y mantengan la salvación, porque recibir la salvación es muy fácil, sumamente fácil. Mantenerla no es fácil, Pero el Señor ya nos ha hecho promesa, ¿verdad? Y nos dice que Él es nuestra fuerza, que con Él podemos, alabado sea el nombre del Señor, si está dentro de nosotros y lo mantenemos dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se contrista. De acuerdo a sus acciones, el Espíritu Santo puede decir, me retiro. No me voy, me retiro. Y te mira de lejos, ¿verdad? Para ver tus acciones, alabado sea el Señor. Por eso no queremos, porque queremos que el Señor esté donde, dentro de nosotros, alabado sea el Señor, para que siga trabajando, para que nos siga formando, para que nosotros podamos estar, ¿verdad?, listos para ese día. Alabado sea el Señor. Así que en Daniel 7, ya nosotros, ¿verdad?, ya hemos comenzado. Alabado sea el Señor. Y habíamos empezado a hablar sobre los primeros versículos de Daniel 7. Y hablamos de los primeros dos imperios, de lo que nos habla la palabra. Y nos quedamos en ese segundo gobierno de la historia que Dios le estaba revelando a Daniel y que la historia nos lo confirma. Por eso es que Daniel, ¿verdad?, al final del libro de Daniel, el Señor le dice, mira, cierra las palabras de este libro porque tú no las vas a entender. Por el momento, déjalas ahí. No las promociones porque tú no las vas a entender. Y no las van a entender porque hay una serie de características de este gobierno que como no había sucedido, no las iba a entender. Pero nosotros las entendemos porque ya pasaron. Y la historia entonces la registra y podemos comparar lo que dice la historia versus lo que dice la palabra. Alabado sea el Señor. Y entonces, ya en Daniel 7, alabado sea el nombre del Señor, gloria a Jesús, ya hablando de Daniel 7:5, que fue el último gobierno que Dios le reveló a Daniel. Y otra cosa importante, ¿cómo Dios le reveló a Daniel? ¿Qué figura utilizó Daniel para identificar cada uno de estos gobiernos en Daniel 7? ¿Qué figura? ¿O qué elemento? ¿Qué eran? Bestia. Alabado sea el Señor. ¿No? Y como yo les dije, bestia es una cosa y Señor, o sea, hay diferentes clasificaciones de los animales, es lo que quiero decir. Pero cuando nosotros hablamos de bestia, es un monstruo. Digo, para con nosotros, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como un monstruo, ¿verdad? Una cosa espantosa, que no tiene hasta razonamiento. Por eso esta vez uno dice, ay, esa persona es como una bestia, ¿verdad? A veces la gente habla, porque no tiene como razonamiento, como que no es sensible. No es humano, pues todas esas cualidades irán a estar en ese gobierno, porque así los veía Dios. Acá en la tierra estaban todos, ¡ay, mío! ¡Qué bien! ¡Qué persigue la gobierno! ¡Eso es el que es! Como pasa hoy en día, ¡eso es lo que va a cambiar a Puerto Rico! Y Dios los ve como que... Alabado sea el Señor. Porque una cosa es lo que nosotros vemos de frente y otra cosa es lo que tienen en la mente y en su corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso es que el hombre sin Dios es como una bestia. Es como una. Es o no es. Sí, porque hace las cosas sin razonamiento. O sea, no le preocupa si le hace daño a alguien. Ellos son primero, están de sus intereses, ¿sí? Es así. Aún personas que tienen integridad porque le han comentado valores, ¿verdad? Pero llega un momento en su vida en que cuando tienen algo demasiado atractivo frente a sus ojos, ¿qué persona? Alabado sea el nombre del Señor, porque en realidad el único que nos puede ayudar, ¿verdad?, a hacer lo justo. Es el justo de los justos. Es el nombre del Señor, gloria a Jesús. Bien. Así que en Daniel 7, no sé qué íbamos ya por el 5, y aquí otra segunda vez, la semejante en eso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas. Entre los dientes les he dicho así: levántate y devora mucha carne. Y ya hablamos que ese era el imperio medio de Persia, que conquistó, era el imperio babilónico. Invadió a través de guerra. ¡Ay, esa es otra cosa! ¿Cómo conquistan estos gobiernos? Con guerra. Y dentro de esa guerra hay mucha destrucción. Cuando van a invadir, me dicen: déjame ver, ¿qué tienes? ¿Quieres su visa? No, señor, ¿cómo es eso? Pero yo la de frente y yo caminando, ahora está en nombre del Señor. ¿Verdad? Y no le importa a los niños, las mujeres embarazadas, no les importa. Porque son como qué? Como bestias. Ahora está en nombre del Señor. Es fuerte. Por eso que muchas veces hay gente que no le gusta estudiar este libro. Porque, ¿verdad? De lo que se habla es un poco fuerte, pero es una realidad que nosotros vivimos hoy en día también. Ahora está en nombre del Señor, gloria a Jesús. Bien, así que el imperio medo-persa, encabezado por Darío y Ciro el Grande, era un gobierno corregente, los dos gobernaban a la misma vez. Darío solamente gobernaba, me parece que un par de años, o sea, casi un año, fue que murió, y luego se quedó Ciro el Grande dentro de este reino, que duró varios años, fíjense, entre el 539 al 334 antes del Cristo, hay varios años, o sea, hay más de 100 años. Y habíamos dicho que la misma historia registra los tiempos hasta llegar ¿quién? Cristo. Por eso es que en la historia antigua, siempre los años son de tal año hasta tal año antes de Cristo. Y van en resta. Hasta que llegó el año cero, que llegó Cristo, y entonces cuando llegó Cristo, no se más. El año 1, 2, 3, ¿y en qué año estamos? 2018, o sea, han pasado 2018 años luego de la venida de Cristo. Y hay gente atea que dice que Dios no existe. Ahora es el Señor, que Jesucristo es una falacia. Y el mismo es una historia de registro como algo real, como un hecho real. Bien. Así que hablamos, ¿verdad?, que lo que distinguió este imperio fue la plata, ¿verdad? Y comparándolo con Daniel 2, porque Daniel 2, el Señor que le dio el Señor a Nabucodonosor, también tenía que ver con los gobiernos del último tiempo, pues hay semejanza. Solamente que a Daniel, como a Nabucodonosor, el Señor se le regaló con materiales, porque lo que había en su corazón era que las riquezas. En el caso de Daniel lo que le preocupaba eran los gobiernos. Ahora está en nombre del Señor. Y lo que iba a pasar con su pueblo, ¿verdad? Judá y el pueblo de Dios. ¿Y cuándo iba a venir el reino del Señor? Gloria a Jesús. Entonces ahí Dios lo revela. Así que ahí tenemos varios versículos donde se habla sobre bíblicamente los hechos o escenas que sucedieron durante ese imperio. Pero los libros que hablan en específico, ¿verdad? Esther, Esdras, Nehemías, Eliezer, lo que relata ese libro fue durante el imperio medo-persa, Artajerjes, que fue uno de los reyes después de Ciro. Ahora está el nombre del Señor, les recita también la historia. Darío y Ciro representan los leones del oso. Recuerden que lo leímos, ¿verdad? Anteriormente. Darío se entiende que fue el lomo más pequeño porque gobernó poco tiempo. Y Ciro, el lomo más alto, que fue el que gobernó mayor tiempo. En la boca de ese animal, ¿qué había? ¿Quién se acuerda? ¿Qué había en la boca de ese animal? Del oso. ¿Costillas de qué? ¿De esa de chiri? ¿Qué costillas? De hombre. ¿Ok? Eso significa que cuando ese imperio conquistó, ¿verdad?, a Babilonia, el imperio babilónico, eso fue tan matando esas presas, como las garras de un oso. ¿Se han visto las películas, verdad? ¿Cómo los osos cuando cogen las presas? Se llevan los pedazos encima, los brazos, ¿verdad? Y en la boca, así, ¿verdad? Y la historia registra que así fue esa conquista. Fue una cosa desastrosa. A eso no me dice el Señor. ¿Por qué eso? Porque el rey de Media, los ciudadanos de Puerto Rico le llaman puertorriqueño. Los ciudadanos de Media le llaman medos. Los ciudadanos de Persia le llaman persa. Pero eso es el imperio medo-persa. Así que estos dos pueblos, Sassir y Darío, se unieron calladitos, porque eran parte del imperio babilónico. Se unieron calladitos y fueron poco a poco, como los osos cuando van caminando, ¿verdad? Y parecen inofensivos, ¿verdad? Van bien poco, se sientan, llaman en sus citas, siguen caminando, ¿verdad? Así hicieron ellos. Calladitos. Pero era que de fuerza, como el oso. Y lo que hicieron fue cuando hicieron los osos, también con las películas, cuando la gente tiene un oso y todo el mundo piensa, ¡quieto, todo el mundo, quieto, quieto! ¡Quieto, porque si te mueres! ¿Verdad? Y entonces si te mueres, ¿qué hace el oso? Se para y hace, ¿verdad que sí? Así. ¿Cuál es el tipo? Así fue. Muy calladita mi mamá, cuando llegó mi mamá, ¡pum! Y conquistaron todo el reino, ¿verdad? Que era de Babilonia, ¿verdad? De donde el primer rey fue, Nabucodonosor. Entonces aquí tenemos todo el territorio que ellos conquistaron. El imperio babilónico era menor que ese terreno. O sea que ellos conquistaron el imperio babilónico y más pueblos. ¿Ok? Así que ahora ese imperio medo-persa domina todo, son diferentes pueblos, diferentes gobiernos, pero están sometidos a ese imperio. Y ese es el imperio medo-persa. ¿Y qué está ahí en círculo? Jerusalén. Claro que el Señor dijo, no puedo dejar Jerusalén solo porque está toda la disciplina. ¿Okay? Y ahí también el pueblo de Jerusalén, ¿verdad? El pueblo de Judá, también vivió, ¿verdad?, el descendiente, esa conquista. Pero como el Señor tiene control de todo, el Señor como a su hijo, ¿verdad?, disciplina y castiga, pero también le pasa la mano. ¿Verdad? Después le dice, yo te lo dije, ¿sabes? Le dice con boca. Así no pasa a los padres. Yo te discipliné, pero a mí también me dolió, pero es para que tú se puedas entender, etcétera. Es lo mismo. En el caso del imperio medo-persa, entonces el Señor dijo, ok, han pasado 70 años de cautiverio, 70 años de disciplina. Vamos a darle un alivio, vamos a darle, ¿verdad?, otra oportunidad. Y entonces puso en el corazón de Ciro que todos los que estaban exiliados en Babilonia podían regresar a su tierra. Y ahí estaba quién, Judá. Y entonces, una de las cosas que también hizo sí es que simpatizó con su vida religiosa. Y según la historia, Ciro admiraba mucho a los judíos, a los de Judá. Admiraba mucho su fe, su fervor, su cultura. Y una de las cosas que hizo fue que en su gobierno estableció que iba a reconstruir el templo que estaba construido por Salomón, pero Babilonia lo destruyó y le llevó todos los artefactos, todo, etcétera. Dijo, pues vamos a ayudarle, vamos a reconstruir el templo. Entonces bajo el gobierno medo-persa, Judá, ¿verdad?, Jerusalén volvió a tener templo, no el de Salomón, sino el que fue construido bajo el imperio medo-persa. Y los utensilios que Babilonia les había cogido y volvieron a traer para dónde? Al templo. ¿Okay? Así que ese es el evento más, ¿verdad? Más relevante dentro de este imperio. Aparte de ahora, todas las oportunidades que Dios da, que ese es uno de los objetivos para esta unión del Señor. Bien. Y también hablamos que en la arqueología tenemos evidencia. Y el último que hablamos es el cilindro de Siria, que está ahora mismo en la UNESCO, en uno de los museos de la UNESCO. Y es el cilindro de Tiro, que describe cómo Siria mejoró las vidas de los habitantes de Babilonia, los desplazados, así como la restauración de templos y santuarios. Y está considerado como la primera declaración de los derechos humanos a nivel mundial, el documento más importante al respecto. Siendo que a pesar de todas las cosas que hizo la destrucción, la matanza, todo eso, el mundo lo reconocerá como tremendo gobierno. Porque, porque declaró una falta de derechos humanos. Bueno, eso es una cosita dentro de todo lo que hizo. Ahora está en nombre del Señor, pero eso no es lo malo que dijo, de lo bueno, no lo quiero decir. Y eso lo tenemos declarado, ¿verdad? Como evidencia arqueológica hasta el día de hoy. Ahora está el Señor y ese es el cilindro. Pregunta de tal. Eso es encima de la clase pasada. Bien, continuamos. Ahora vamos para Daniel 7. Daniel 7, 7. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia. La seis. Después de esto, miré y aquí otra. Semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia, cuatro cabezas y le quedaba de niño. Esto va a continuar, mira, menciona él. ¿Qué dice al final? Dios pone su al imperio. Al versículo, de esos versículos que nos indicó ese libro, aparece casi mismo. Y Dios decidió, por las obras de este imperio, ponerle fin. Y entonces ahí entra ese otro imperio, que Dios también dirigió, ¿verdad? En el sentido de que pudiera ser otro de los imperios mundiales, a ese nombre del Señor, gloria a Jesús. Y es lo que llamamos el imperio, o se conoce como el imperio griego. Yo vi en la clase pasada que esto es la clase de civilizaciones del occidente, creo que es. Pero es una universidad, no sé qué están hablando. Pero la Biblia ya lo registra. Después de esto, mira, y aquí otro semejante un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Ahí está el Señor, gloria a Jesús. Leopardo, según National Geographic, es una bestia, de por sí lo categoriza como una bestia. Elegante. Los leopardos son los que están mucho en los árboles. El puma también. Pero es el más bonito, o sea, es más elegante. Es elegante, es felino. Planifica sus estrategias. Y desde los árboles busca sus presas. ¡Sopamos de nuevo! ¿Qué es eso? Hay un corito por ahí que dice que hay cristianos que son como el camaleón. Hay un hijo por ahí en la radio. Porque el camaleón, ¿qué hace? ¿Qué hace el camaleón? Se camuflajea. ¿Y qué significa eso? Toma, exacto, toma forma a nivel de conducta, de acuerdo a la conducta. O sea, que si aquí hay un grupo de la... Voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Un grupo que está todo vestido de rojo, yo me pongo ahí y cómo me voy a ver. Como ellos de rojo, voy a parar un grupo de verde. Yo voy allá y me uno, ahora me voy a ver de verde. Ahí está el Señor. En el caso de los, ¿verdad? En el caso del cristiano, lo que está hablando es que no tiene firmeza, no tiene integridad, se deja ir por cualquier viento. Si el mundo te dice para acá, allá te vas. Y entonces empiezan a imitar también lo que... Pero lo dijo de Dios. Entonces, quiere ser diciendo el de Dios, pero se cambia. Ahí también me dicen ahí, ¿verdad? Así que en el caso del animal, los leopardos, cuando están dentro de los árboles, bueno, ustedes perdonan, ¿verdad?, mis comparaciones. ¿Cuántos ustedes han visto a Tarzán? La serie que hay tan blanco y negro, ¿se acuerdan? No me acuerdo el actor, pero ya murió. Que cuando él estaba por ahí por la iniciativa, se veía así. Entonces, miraba para arriba y lo que estaba diciendo era: pues mira, yo pero mira, mira. Y cuando venía a ver, el leopardo estaba ahí. Ahora está el nombre del Señor, ¿verdad? Así que se camuflajea, es nadador y muy cómodo en lugares con agua. Pero eso no. Eso no. Eso no me dice nada. Las cuatro alas, ¿verdad? La que haya la palabra, etcétera. De por sí las alas en los animales, ¿verdad? En las aves, perdón. Es agilidad. La facilidad de moverse un sitio para otro. La velocidad de ir a un lugar a otro. ¿Verdad? Por eso que muchas veces el mismo gobierno dice, mira, manda un mensaje. ¡Uy, me voy a enviar con la cosita aquí puesta! Porque la llevan a que... ¡Es rápido! Las aves las entienden para ir de un sitio a otro como mensajeros, ¿verdad? Así que tienen humildad y prontitud de llegar, ¿verdad? Y las cuatro cabezas, lo que representan es dominio, que luchan entre sí por el control total del leopardo. Tiene una cabeza. La cabeza es la que controla, ¿no? El pensamiento que dice, váyanse para acá. Brazo de izquierda para acá, ¿eh? Eso controla el cuerpo. Pero esta vez que tenía cuántas cabezas, cuatro. Y cuatro estaban tratando de controlar el dominio del leopardo. Y ese era el imperio griego. Ahora está el Señor, dice. La conquista del imperio griego al imperio medo-persa, a esos terrenos que vimos ahorita, ahora está el Señor, fue encabezado por Alejandro Magno. ¿Ok? Lo dice la historia, ahora está el Señor, gloria a Jesús. Fue encabezado por él fue el que pues, invadió, o sea, fue el guerrero que junto con sus tropas, ¿verdad? Fue el que dio la victoria para la invasión. Dicen ahora, quizás no se pueden recordar bien, hay más terreno de invasión a nivel de gobierno que el imperio medo-persa. Conquistaron la tierra del imperio medo-persa, pero que se expandieron más. Porque eso es lo que quiere el hombre. ¿Qué quiere el hombre? Dominio, poder, tierra, reconocimiento, riqueza. Ahora es el nombre del Señor. Así que ahí podemos ver, ¿verdad?, el terreno. Y Alejandro, según la historia, utilizaba grandiosas estrategias y tácticas en sus guerras. Por ejemplo, utilizaba los elefantes dentro de sus ejércitos. O sea que el imperio griego fue dentro de sus estrategias, ¿verdad? Dentro ¿cómo podemos decir? Buscando agilidad, buscando, ¿verdad?, poder, integró dentro de sus ejércitos los elefantes. Ahora es el nombre del Señor. Difundió la cultura griega. Alejandro Magno, esta en cultura, estableció el griego en todas sus tierras. Lo que tú hablas por un lado, bueno, porque uno está griego. Por lo menos aquí en Puerto Rico todavía tenemos el español, ¿verdad? Pero aquí se impuso, ¿verdad? La enseñanza de que todos tenemos que coger inglés. ¿Quién no cogió inglés aquí? ¿Quién para menos? ¿Quién? Desde Kinder. Desde Kinder nos están empezando nosotros porque fue impuesto. Por la relación que tenemos, la influencia que tenemos de Estados Unidos, etcétera. Pero aquí no había derecho. No. Aquí todo el mundo habla griego. A lo mejor en tu casa te seguían enseñando, no sé, griego. El idioma que fuera en esta tierra. Pero tenías que aprender a hablar griego. Porque eso fue impuesto por esta cultura o por este imperio. Entonces, fusionó culturas, implantó el lenguaje, el arte, la política y la religión, en otras palabras más simples, cambió todo el mundo en su época. Un cambio drástico. A veces te dicen, no sé, pues vamos a decir algún pueblo. La Biblia de Babilón, no, porque la Biblia ya cuando dice, la Biblia había dicho, es en el versículo que el Señor dijo que no iba a quedar nada de Babilonia. Y en la conquista no quedó nada de Babilonia. Y Jesús, que es un historiador que se dedicó a su vida, que era judío, y vivía en Grecia, diciendo que vivía en Grecia, se dedicó toda su vida a ir a todas las tierras de estas culturas, hasta ese momento, y entonces escribir lo que la gente le decía, lo que veía, lo que encontraba, etcétera, lo que estaba escrito en los jeroglíficos, etcétera. Así que, si por ejemplo la ley decía, aquí todo el mundo, por dar un ejemplo, aquí todo el mundo tomó platos de higuera, eso para nosotros, ¿verdad? Ellos no, todo el mundo comió. Grecia decía, lo siento, no se puede comer en estos artefactos. Hay que comer en artefactos de bronce. Porque este imperio lo que vamos a todo va a ser de bronce. Ese es el metal que nosotros vamos a explotar. Y todo se va a ser de bronce. Por eso es que en la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Como aparte, ¿verdad? Lo que es este estómago y eso. ¿Qué iba a hacer? Así, ya no me sale más mejor, ¿no? De bronce. Porque este imperio a nivel histórico, lo que explotó son las riquezas y el metal de bronce. ¿Cuál fue el metal que explotó el imperio medio persa? Que está representado por los brazos, la plata. Y el imperio babilónico, el oro. Y el imperio griego, mírenlo ahí, el bronce. Luego de ese gobierno vino el de Roma, que es el hierro. ¿Okay? Así que comparando con el sueño de Nabucodonosor, que tiene semejanza, o sea, lo que el Señor le reveló a Daniel es, yo te voy a decir que es como ver la confirmación, ¿verdad? Lo que ya el Señor había hablado anteriormente. Pregunta a ti. Mira, el imperio griego se puede hablar muchísimo, pero esto no es nuestra historia. Solamente estamos cogiendo los elementos que son claros dentro de, ¿verdad?, del evento bíblico, la profecía bíblica, irrelevante para Judá, para el pueblo de Israel. ¿Qué pasó en ese imperio que fue determinante para la salvación de Israel y para la salvación del resto del mundo? Es el nombre del Señor. Aquí tenemos, ¿verdad? El Alejandro Magno murió joven. 13 años, básicamente 13 años después que él se gobernó. Según la historia, se entiende que, bueno, él tenía algo, se sintió mal, agravó y enfermó y murió. Algunos, no se sabe por qué, algunos piensan que fue envenenado, okay, que le dieron algo. Luego de su muerte, entonces empezó, o sea, la primera cabeza, si pudiéramos decirlo así, la primera cabeza del leopardo era Alejandro Magno. Cuando él murió, entonces quedaron cuatro cabezas. Javier Venecio el Leopardo, era Alejandro Magno. Entonces de ahí surgieron cuatro cabezas, que eran cuatro gobiernos, si podemos decir, cuatro gobernadores, que se pelearon entre sí el imperio en su totalidad. Buscaban cómo reinar, cómo imponerse, cómo hacer más que el otro, etc. Y el nombre de ellos fue Antípoto y luego Casandro, que dominaron Grecia y Macedonia. Esa era la de uno de las cabezas. Lisímaco gobernó Tracia y gran parte de Asia Menor. Seleuco I se apoderó de Babilonia, Siria, mucho del Oriente Medio. Y Ptolomeo I el control de Egipto y Palestina. Eso significa que entonces este imperio se dividió en cuatro gobiernos. Había diferentes gobiernos que gobernaban diferentes territorios. Por eso fue que el Señor le mostró el leopardo con cuatro cabezas. ¿Ok? El leopardo, como si representa a Alejandro Magno. ¿Por qué? Según la historia, Alejandro Magno vivía para la guerra. Él lo único que le interesaba era conquistar. Esa fue su vida. O sea, él desde niño fue educado para ser soldado y hacer guerra y conquistar. Por eso murió joven también. Parece que, bueno, fueron tantas las cosas que hizo, ¿verdad? En el sentido de imposición, etcétera. Su egoísmo, su deseo de adquirir territorio, que su nombre se quedara grabado, porque todo el imperio había sido engrandecido, ¿por quién? Por Alejandro Magno. Ahora está el nombre del Señor. Aquí tienen mis representaciones de una película. Esta es la película que se llama Alexander, así se llama la película. Y esa imagen está representando a Alejandro Magno. ¿Qué tiene en la cabeza? Una coraza. ¿De qué parte la coraza? De bronce. Porque los soldados utilizaban el bronce dentro de su... ¿Por qué ellos pegaban el bronce? Ahora se han hablado del Señor. Fíjense la cara, está todo lleno de sangre, ¿verdad? Y la coraza tiene imagen, no se nota mucho, de un leopardo. De un leopardo. Eso significa que Alejandro Magno utilizaba la figura del leopardo para representar a sus ejércitos, a sus conquistas y demás. Como lo dijo la Biblia, como lo dijo el Señor y como lo dice la Biblia. También la historia dice que este imperio se creía Dios. Y por su prosperidad en el comercio, decía que como Dios estaba sentado en medio de los mares. A eso me lo dice él. Porque Tiro, una indita que estaba en una costa, y ahí era donde tenía los headquarters. ¿Así que se dice? Headquarters. Los cuarteles de Alejandro Magno. ¿Ok? En Ezequiel 28, del 1 al 7, nos habla de Tiro, ¿verdad? Y cómo Dios lo veía. Y habla precisamente de eso. Dice, tú te crees que eres Dios. Etcétera. Y en el lado izquierdo tenés una, esto está es real. ¿Ok? Esto es una estatua de bronce representando a Hércules, que es dentro de los dioses de ellos griegos, de la mitología griega. Y está hecho de bronce. ¿Y qué tiene la cabeza? Quizás que sea mejor. La figura es que leopardo. Así que la historia, la arqueología nos confirma lo que ya la Biblia tenía escrito 5 años, 1000 años, antes de que este imperio, ¿verdad?, tomara posesión en el mundo. La tecnología de Grecia explotó el uso del bronce como si fuera el plástico hoy. Oiga, esto es lo que conseguí. La tecnología de Grecia explotó el uso del bronce como si fuera el plástico hoy en día, que es la unión de estaño y cobre, favoreciendo el comercio y la riqueza del país. Los griegos en su época eran considerados dueños del Mediterráneo, comerciaban y se movían en naves, exploraron en todas partes, fundaron colonias en gran escala. Transportaban el cobre de Chile, mientras en Tarento, en el sur de Italia, crearon un gran puerto comercial que aumentó el tráfico del cobre que venía de Cerdeña y de los Alpes Orientales. En las ciudades griegas, los artesanos producían hermosos trabajos de metal de bronce a nivel artesanal. O sea que en ese imperio, donde estoy local, en Grecia, a ese nombre del señor, todo era de plata. ¿Vale? Se iban a las plazas, ¿verdad? Figuras de plata, ¿verdad? A ese nombre del señor. También las hicieron, ¿verdad? De yeso, eventualmente, pero abundaban. En el caso del imperio griego, eran de bronce. Bien. Entonces, de continuar. ¿Ok? De las cosas importantes que sucedieron aquí a nivel de imperio griego, que fue a esa el señor, ¿verdad? Un evento, así lo podemos decir, de impacto, tanto para el pueblo judío como pues, el pueblo cristiano eventualmente, a esa el nombre del señor. Y es que en el imperio griego, uno de los gobernadores también simpatizaba, de 334 al 241, está más de 100 años. Uno de los gobernadores, ahora no tengo el nombre, simpatizaba también con el pueblo de Judá. Estaban simpatizados, recuerden, era parte del imperio, pero estaban en cautiverio. O sea, eso nunca fue lo que decía el gobierno. Y si no decían, pues eran encarcelados, eran perseguidos, etc. Cautiverio también. A ese nombre del Señor. La historia dice que uno de los gobiernos, como simpatizaba con ellos, etc., escogió 70 rabinos del pueblo de Judá y les encargó escribir el Antiguo Testamento, el Taná. Torá son los primeros libros de la ley. El Taná fue del Antiguo Testamento, pues él le encargó que todo el libro de ellos del Antiguo Testamento, que estaba en hebreo y en arameo, lo tradujeran al griego. Ahora está el nombre del Señor. Y por eso nosotros tenemos como legado la escritura del Viejo Testamento en hebreo, arameo y griego. Ahora está el nombre del Señor. Todo, ¿verdad?, traducido por los mismos rabinos del pueblo de, en este caso, el pueblo de Judá. Ahora está el nombre del Señor. Por eso que nosotros muchas veces ahora, cuando queremos buscar ¿qué era lo que decía exactamente a las escrituras originales? Nos vamos a la Biblia, al Altaná, en griego. ¿No? Y si lo tenemos en arameo o en hebreo, pues mejor todavía. Eso no lo voy a enseñar. Porque escrito lo hay, pero obviamente hay que comprarlo. Y no es tan fácil conseguirlo. Pero por el web es tan gratis. Por el web está Altaná. O sea, todo el Antiguo Testamento traducido en arameo y hebreo, y de ahí traducir al español. También está la escritura original, era del Taná, en griego traducido al español. Eso para los que estudian, ¿verdad? La Biblia, los maestros, etc. No tenemos que irnos por ahí a las librerías y hacer un montón de gastos, etc. Y es que los encontramos, ¿verdad? Y es que nos encontramos, alabados al Señor, porque, bueno, esto no estaba en pero sociedad bíblica ha menguado la impresión de la Biblia. ¿Sí? Se ha dedicado quizás a otros lugares geográficos, ¿verdad? No seguir imprimiendo la Biblia, pero en Puerto Rico. Eso ha sido indecente. ¿Cuántos se han dado cuenta? ¿Verdad? Sí, especialmente a los misioneros, debe saber. ¿Sabes? Están ahí, ¿no? Estoy buscando el Nuevo Testamento chiquito. No, eso es cuando van a la verdad, porque es la sociedad bíblica para uno poder evangelizar. Ahora es que me va a comparar. Y si lo consiguen. Así que aquí en Puerto Rico, eso, a mi lado, pero es que yo entiendo que ya Puerto Rico está de evangelizado. Es que han ido ya a otros lugares. Pero bueno, que viene por ahí también, que los tenemos por ahí, ¿verdad? Bien. Ya reconocieron e identificaron el legado del imperio griego, ¿verdad? A nivel de pueblo de Judá, de pueblo de Dios, versus nosotros los cristianos. Hubo otras cosas que sucedieron, claro que sirven de la disciplina de Judá, pero no podemos entrar en todo eso. Ahora está el Señor. Pero ahí tienen varios de los versículos que pueden, ¿verdad? Verificar, corroborar, como ustedes quieran. Pero le voy a leer uno. Ezequiel 28 del 1 al 9. Ezequiel 28 del 1 al 9. Dice, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Recuerda que yo dije cuando la Biblia habla de Tiro, ¿de qué se está refiriendo? Del imperio griego. ¿Ok? El imperio griego. Que dentro de ese imperio, Dios permitió que prosperaran tanto que se creían como Dios. Y dentro de ese creer que eran Dios, en su proceder muchas veces retaron a Dios. Y hubo personas que también hizo lo mismo. Dentro de la creación de Dios, ¿qué piensa? Satanás. Y por eso ustedes van a ver que en la Biblia hay versículos, el príncipe de, ¿qué habla? El príncipe de Tiro, el príncipe de Pez, cuando habla de eso, cuando usted tiene que identificar para que de quién está hablando. ¿Está hablando de Tiro el imperio griego o está hablando de Tiro Satanás? Porque lo que está viendo son las cualidades. ¿Ok? Pregúntate ahí. Bien. Escrito en Ezequiel 28, de 1 a 9. Vino a mí para ver Jehová diciendo, hijo de hombre, vi al príncipe de Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Es así que tú eres más sabio que Daniel. Miren lo que dice la Biblia. Dice que ese imperio, ¿verdad? Ese príncipe con la vida que se estaba refiriendo ahora a los endemonios, por lo menos eso se entiende a la historia. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, porque aunque pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor, al sepulcro talán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mata diciendo, yo soy Dios, tú hombre eres, y no Dios, en la mata de tu matador. Así que este es el versículo que Dios profetizó, dándole fin a este imperio. Y menciona, ¿verdad? El príncipe, no lo puedo nada, ¿verdad? De Tiro, si pudiéramos decir así. Pero fíjense las cualidades, ¿verdad? De ese gobierno, si pudiéramos decirlo así. Que se creía a Dios, retó a Dios, pensó que todas las cosas hermosas que tenían, ¿verdad? Eran por mérito propio. Pero hubo un personaje en la creación de Dios que también hizo lo mismo. Entonces, por eso en ocasiones, cuando se habla de Satanás, se utiliza este versículo. Porque está representando las cualidades de Satanás, que también se vieron presentes en el gobierno griego. Pregunta, ¿cuál es el otro estudio? Pregunta, comentario. Bien. Ahí tenemos, ¿verdad? El comentario que había dicho, la Biblia que se tradujo en griego se conoce como la Biblia Septuaginta o Biblia de los 70. Esa es la Biblia de la tradición de arameo griego, que no es original, ¿eh? Del Tanaj, del Antiguo Testamento, es griego. Y eso significa que si ahora la Biblia estaba en griego, y todo ese territorio hablaba griego, ¿qué usted piensa? Pues obvio que la obra de Dios, que es la oportunidad que Dios estaba dando, para que conocieran el Dios de Israel, para que conocieran a Jehová, Dios de los ejércitos, para que conocieran su pueblo, para que conocieran que Dios tiene un plan de salvación. Ahora está el nombre del Señor. Así que fíjense que me Dios hizo ese evento, que para la historia eso fue tremendo, no lo creí. Y que no era cosa con él, Dios. Por eso nosotros vemos hoy en día, vuelvo a denunciar, el presidente Trump hace cosas que tú dices, oh, está horrible. Y la gente dice, oye, eso está bueno, está dando el lugar a Dios, está públicamente diciendo que Dios debe ser primero, porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y usa a quien quiera usar. Hace poco yo vi en Facebook, se lo estaba comentando a Ana, yo no soy Ancira, que lo puse en Facebook, que decía que nosotros somos siervos inútiles. Él se va a decir nuestro nombre, porque así lo dice la Biblia. Entonces hay gente que dice, yo soy siervo de Dios, yo soy sierva de Dios. Y el otro ladito, o sea, el otro pedacito de lo que dice la Biblia, no lo puede dejar afuera. Somos siervos inútiles. Así que no porque Dios me use como instrumento, eso también es importante que nosotros lo entendamos. No, 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 eso está allá en plena comunión con el Señor. Eso ya lo falta nada. Oye, no, ahora eso nosotros somos predicadores. Si no somos más que tremendo. Eso lo dice la Biblia. Ah, pues mira, lo que hago es que la máquina del Señor se lo tiene que permitir, pero no es que no. Dios está usando a esa persona en ese momento de un propósito, porque Dios es que tiene que hacer a mi vida personal con Dios. Mi comunión con Dios, mi estatus de salvación, ¿eso de quién es? Mío. Y de acuerdo a ese estatus, yo voy a recibir, ¿verdad? Resultado. A ese nombre del Señor. Pero eso es que el Señor nos dijo en la palabra. Va a llegar un momento, ¿verdad? Que cuando las puertas que se le van a decir, pero Señor, si en tu nombre nosotros estábamos fuera de demonio. Yo fui a China, me puedo en Alemania, prediqué la palabra. A lo mejor me quedé durmiendo, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Ah, para ir bien. Y se me cerró la puerta, a mí me dejaron, diga, no pude entrar, mejor me dejaron, no pude entrar. ¿Y qué le dice el Señor? Apartaos de mí, hacedores que mandan. Dios le dio su, estoy segura que Dios lo hizo, le dio su recompensa por lo que hizo. Claro que sí, Dios le dio la recompensa, pero eso no tiene que ver con la salvación. Ahora está el nombre del Señor. Bien. Y entonces ya el último gobierno, que lo quiero terminar ya, Daniel 7:7, pregunta. Este es el legado, ¿verdad?, que podemos identificar con el imperio griego. Daniel 7:7. Después de esta mirada yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devorada y desmenuzada, y la cebra hollada con sus pies, que era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, así que otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. De los primeros, Y aquí que este pueblo tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuvo mirando hasta que fueron puestos trenes y se sentó en un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Voy a continuar. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el trono. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias y demonios, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Mientras yo en la visión de la noche, fui aquí con los nubes del cielo de mí, uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Se me cuidó el espíritu de mí en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cuatro de las cosas. Pues bueno, ya la gente interpretado, utilizando los versículos que preceden. Eso que la otra bestia que él vio fue una bestia. A eso el Señor dice que era espantoso y terrible, en gran manera. Tenía dientes grandes de hierro, devorada y desmenuzada, y las cebras hollaba con sus pies. Hollaba es que las pisoteaba, las aplastaba, las humillaba. A eso el Señor dice que eso significa hollar. Y era muy diferente de las bestias que dientes de ella y tenía 10 cuernos. Y ahora usted nos dice que cuernos representan poder, o sea, poderío. Así que esa bestia va a tener 10 cuernos, van a haber 10 poderes, 10 gobiernos, según lo que leímos, ¿verdad? En ese imperio, en ese último imperio, la es al Señor, gloria a Jesús. Pero dice que va a llegar un momento en que uno de esos cuernos va a sobresalir. Y va a sacar a un lado tres de ellos. Pero de todas maneras va a predominar dentro del poder de ese gobierno. Ahora está el Señor. Bien. ¿De qué imperio estamos hablando? Del imperio romano. Nosotros actualmente vivimos el legado del imperio romano. El imperio romano como dominio con el tiempo se fue debilitando. Pero nosotros todavía vivimos la influencia del gobierno romano. ¿Cuál es la influencia mayor que nos dejó la época romana? Vamos a ver. Quizás un familiar suyo le dice, yo soy cristiano, yo soy... ¿Qué soy? Católico. ¿Qué significa eso? Yo soy católico, apostólico, romano. Porque de la iglesia, dentro de esa época, pasaron muchísimas cosas. En ese imperio se explotó el hierro. ¿Sí? Dentro de las riquezas que hubo, a esa el Señor, se explotó el hierro. Ese imperio conquistó el imperio griego. Ahora está el Señor. Ahora hay más tierra. Prácticamente invadió todo el occidente. Tenía control de todo el occidente. Y fíjense que está España. ¿Quién conquistó a Puerto Rico? San Pedro. ¿Quién era San Pedro? España. O sea que lo que Juan Ponce de León había recibido dentro de su legado no lo fue a pagar. Ahora está el Señor. Dentro de lo que Roma, el Imperio Romano, dejó como legado en España, San Ponce de León, igual que los sitios que conquistó Cristóbal Colón. ¿Qué era la Cristóbal Colón? Bueno, no sabe la reina, pero ¿qué más? La Biblia. No, la religión. Es que es el cristianismo. Ahora están en la edición. Pues bien, esos son todos los territorios. Ese gobierno es un gobierno civil, si los otros eran déspotas. Ahí sabe. ¿Cómo son las películas en Semana Santa? Nosotros nos espantamos cuando hay un exceso de león, ¿verdad? Pero en Roma, eso era una diversión. Se pagaba por ir a ver los leones a comer Semana. Entonces se pagaba también por los llamados gladiadores. ¿Cuánto van esas películas? También eran criados para qué, para la diversión del pueblo, para la diversión, ¿verdad? Entonces lo más terrible es que ustedes ven toda esa gente comiendo, y ellos comiendo fruta, comiendo comida, como si alguien estuviera pasando nada, ¿no? Y todo eso sucediendo allá abajo, ¿ok? Y entonces, en ocasiones, ¿verdad? Ustedes saben que a veces cuando el guerrero era valiente, le decían, o sea, ahora no recuerdo el símbolo, no sé si era así o así. ¿De qué era el símbolo? El símbolo era vida. Vamos a darle la oportunidad de vida. Porque uno decía, muerte, no tenía otra forma. Aunque peleó bien y la pasamos bien y lo que sea, muerte. Eso era el imperio romano. Lo tenemos registrado. Era un imperio de hierro, tras que explotó el hierro, también tenían corazones de hierro. Ahora es el Señor. Y detrás de ese poder, por eso está esa máscara ahí de hierro, detrás de ese poder hicieron muchas cosas, ¿verdad? Desastrosas. Y dentro de ese imperio, tenemos una imagen ahí, eventualmente con el gobierno de Constantino, bueno, que eso es de la Biblia, eso pienso yo, porque puedo decir así. La historia dice que él se le apareció, tuvo un sueño, una luz, que le dijo que era Jesús, pues podía decirlo, podía decirlo, pero no siguió el camino que Jesús dejó. Dentro de su corazón, ¿verdad? De riqueza, de dominio, de reconocimiento, etcétera, empezó a hacer unas cosas que al principio quizás podía ser para agradar a Dios, pero por el camino fue para agradar a él mismo. Y entre las cosas que hizo Constantino fue que declaró en Roma el cristianismo como la religión oficial. ¿Ok? Y como les digo, ¿verdad? Quizás en un principio todo estaba bien. Pero eventualmente entonces se empezó a establecer líderes religiosos, ¿verdad? Que eran los medios, etcétera. Pero que al ver que había, era tan convincente, si podemos decir así, o sea, tan bien recibido el cristianismo que pasaba en aquella época, los ricos ricos eran pobres, mucho más pobres. Entonces, a los pobres se le enviaba ese mensaje de consuelo, pero se le decía, Dios me envió para darte estas buenas nuevas. Hay esperanza, pero dentro de esa esperanza me tienes que dar sustento. Y así entonces, ese cuerpo clerical, el clero, se empezó a fortalecer y empezó a enriquecerse. A ver, ¿cómo está en la película? ¿Quién no ha visto eso en la película? Especialmente la de Robin Hood.